Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker. Me da mucho gusto darles la bienvenida el día de hoy. Es martes 6 de junio del 2023. Guillermo Blanco nos acompaña. Memo, ¿cómo estás?
Excelente martes, Denise.
Bueno, y de verdad va hecho la raya esto. Ya se anticipaba desde hace semanas que, digamos, el domingo, día de la elección en el estado de Mixco y Coahuila, iba a ser pues el signo de arranque ya más claro y contundente rumbo a las definiciones del 2024. Ha sido intenso, ayer fue intenso, hoy ha sido también intenso. Hace unos momentos, en conferencia de prensa, Mario Delgado, líder nacional de Morena, informó que ayer tuvo comunicación con los 6 aspirantes a la candidatura presidencial: Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco, y les informó que va a ser el domingo que se va a llevar a cabo el Consejo Nacional de ese partido para comenzar a discutir los términos de la convocatoria para definir al candidato. Se dio esta reunión, no fue la única. El día de ayer en la noche el presidente pues fue a una cena de unidad, además fue muy ostensible, es decir, no es que lo hicieran tratando de ocultarlo, al contrario, el presidente salió caminando, se fue caminando desde Palacio Nacional hasta un restaurante y pues en el camino aprovechó para decir que iba a cenar con compañeros y compañeras. Se habló de que el motivo de la cena era una cena de unidad y además para felicitar a la nueva gobernadora, quien será la gobernadora del Estado de México, pero también dijo que no va a inclinar la balanza por ningún aspirante a la presidencia. Esto un día después, esta mañana, dijo que se reunieron eso para mantener la unidad, para que no haya divisiones, y recordó ese compromiso que dice de no inclinar la balanza a favor de nadie. Ya estaremos escuchando cómo lo dijo. En fin, también habló de esto de que felicitaron a la maestra Delfina Gómez por su triunfo. En fin, parte de lo que dijo esta mañana. Fueron 29 personas las que estuvieron en esa cena, no solamente los aspirantes. Hubo gobernadores, gobernadoras, estuvieron todos, a la excepción del de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo. Estuvo el dirigente Morena, la secretaria general del partido, Citlali Hernández, así como los aspirantes a la candidatura. La cena fue corta y concluyó a las 10:14, pues en horas en las que normalmente hay que decirlo, pues ya no se ve al presidente en cuestiones de trabajo por lo temprano que empieza, pero bueno, ya platicaremos de esta reunión. Por lo pronto, adelante, Memo, con más.
Así es, Denise, relacionado con todo este asunto de política, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió al todavía gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, en la mañanera, la habitual mañanera. Pues el presidente consideró que los reclamos en contra del gobernador priista del Estado de México por perder la elección en su estado son totalmente infundados. Insinúan que debió meterse en la elección y, como era antes, utilizar todo el aparato del gobierno para favorecer al candidato del partido que gobierna. El presidente aseguró que lo están cuestionando porque no actuó de manera ilegal, y eso, dijo el presidente, es totalmente kafkiano.
Y bueno, por cierto, en política también Lili Téllez subió un mensaje a las redes y quiero decir, destacó por un tema que es todos los líderes de la oposición pues han estado haciendo maromas para básicamente decir que no se perdió, que pudo haber sido peor, literalmente, es un poco lo que nos decían ayer, la diferencia pudo haber sido más grande, pero pues en esto, más allá de la diferencia, se trataba de ganar o de perder. Pero bueno, en todo caso, Lili Téllez, que como sabemos aspira a ser candidata de la alianza opositora a la presidencia de la República, pues salió en un comunicado, en un video. Sus redes sociales a decir que había sido una derrota, que no habían sido capaces de convocar ni de emocionar. Porque además esto también se contrapone con algunas opiniones hoy manifestadas. Miren, déjenme ir una pausa y regresamos porque se ha oído y se ha escrito muchas cosas en estas últimas horas. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu nómina Santander, te regresa Cashback Baby. 1% en gasolina, 2% en restaurantes y entretenimiento y 3% en farmacias. Cámbiate a Santander y alégrate de recibir Cashback Baby.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos y hablábamos justamente de este video que subió Lili Téllez a sus redes y comentaba que hay una diferencia y la diferencia es que pues es digamos la única persona de la oposición que realmente habla de una derrota, que no está ilusionando, y hablaba yo de este tema de ¿cómo se interpreta la baja asistencia a la elección y la baja participación? Inaudito, leí a alguien hoy diciendo a Lozano, panista, que decía que era porque la gente era negligente. Me pareció muy impresionante esa interpretación. Es básicamente las personas, los electores, son unos negligentes, por eso no fueron a votar. Cero autocrítica acerca de la capacidad efectivamente de sacar a la gente y de convencerla o de que sintieran que había una alternativa. Y ahí influyen muchas cosas. Por supuesto que puede haber influido el tema de estas encuestas que daban una enorme ventaja. Eso puede ser muy disuasivo. Pero hablar de que el electorado es negligente cuando hay una responsabilidad evidentemente de partidos políticos, a eso se dedican, a tratar de transmitir por qué es importante salir, ofrecer opciones, ilusionar en el fondo. Pero bueno, en fin, esto era para comentar sobre este audio. Obviamente ella pues buscando Lili Téllez ser la candidata de la oposición y desmarcándose del resto de quienes ayer efectivamente hicieron maromas y siguen haciéndolo para minimizar lo que evidentemente es un mensaje contundente, que es no sacaron a la gente a votar, ya sea porque la candidata no convenció, porque no pudieron, no presentaron una campaña con una temática que hubiera hecho salir a la calle. Ya hemos vivido muchas campañas, sabemos lo que significó, por ejemplo, esa campaña de Vicente Fox y todo lo que implicó esta generación de una sensación de que las cosas podían ser distintas después de tantísimos años de priismo. El presidente actual obviamente hizo una campaña acerca de una propuesta distinta. La gente sale a las calles cuando hay algo, le están tocando un punto que le parece relevante. Pudo haber sido más confrontativa la campaña de la candidata del PRI, PAN, PRD, no lo fue, no fue una campaña, no puso a Andrés Manuel López Obrador en el centro, era mejor así, no lo sabemos, pero se puede discutir de eso. Lo que me parece increíble es achacarle a la gente y llamarla negligente porque no haya salido a votar cuando hay una responsabilidad evidente de quienes están presentando estas propuestas, de todos los partidos, por cierto, porque ahí, pues, insisto, hay una responsabilidad compartida sobre si la gente sale o no sale a votar. En fin, en otras cosas, Ya me decías tú que empezábamos a hablar de esto del Popo, que regresa a semáforo amarillo fase 2. Cuéntanos.
Así es, Denise. Tras dos semanas de permanecer en fase 3, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó esta mañana el cambio en este semáforo de alerta volcánica debido a que se está observando un ligero decremento en estos parámetros como emisiones de bajo contenido de ceniza, la expulsión de fragmentos incandescentes en mucho menor volumen y que están asociados también con algunos episodios de tremor de amplitud de baja a moderada. Bueno, a través de un comunicado oficial se explica además que la frecuencia e intensidad de las exhalaciones del volcán Popocatépetl han mostrado ligera disminución, igual que el número de sismos volcatectónicos registrados, así que el Popo regresa a amarillo fase 2.
Y la Fiscalía de Guerrero investiga el incendio en el mercado central de Acapulco. Lo platicaremos con Juan Angulo en unos momentos más. Autoridades estatales informaron que trabajan en identificar las causas del fuego, que dañó más de 500 locales, además de que abrieron una carpeta de investigación por probables o posibles delitos de daños a la propiedad. Hasta ahora, bomberos municipales han determinado que el incendio comenzó en los puestos de madera y lámina de la nave de sombrillas, esto en Avenida Constituyentes y Feliciano Radilla. Actualmente, comerciantes del mercado han pedido a las autoridades la reparación del daño a los locales y apoyos económicos para recuperarse de esto.
Y bueno, confirman muerte de otra mujer por meningitis adquirida en una clínica de Matamoros, Tamaulipas. La víctima, una ciudadana estadounidense de 29 años de edad, muy joven. Su esposo, Garrett Robinson, fue quien confirmó su fallecimiento a través de sus redes sociales. Aseguró que Lauren, su esposa, había viajado a México para realizarse una cirugía estética en el mes de febrero. Con ella, pues ya son tres, Denise, las personas confirmadas que mueren por este brote en Estados Unidos tras haberse realizado procedimientos quirúrgicos estéticos en clínicas aquí en México.
Y descarta el presidente hablar sobre la eliminación de normas oficiales relacionadas con salud. Dijo es un asunto de la élite. Cuestionado sobre la eliminación, aquí nos lo decíamos, sorprendió que se eliminaron 35 normas oficiales mexicanas en materia de salud, que son estos las normas oficiales que son de cosas tan diversas como cuánto puede cargar un tráiler, cuál es el peso máximo, hasta, supongo, en el caso médico, y lo vamos a volver a hablar,
procedimientos,
sí, etcétera. El presidente dijo que se trata de un asunto de una cúpula de personas que están metidas en el comercio de los medicamentos y no quieren que haya regulación, por eso aquí no vamos a tratar ese asunto, no es importante, dijo, ese asunto de la élite, traficantes de influencias. Pues la verdad yo creo que vale la pena tener una explicación. Ahora sí que, como por qué no nos podrían explicar exactamente en qué implica, implican estas normas oficiales mexicanas cosas tan específicas como para tratar un cáncer, que se tiene que aplicar un medicamento en específico y que nos están diciendo que entonces esto es producto de tratar de vender, digamos, de que sea la única manera de tratarlo. En fin, creo que hay muchísimas preguntas y que legítimamente nos podemos hacer. Me parece increíble que el presidente considere que esto no sea como para que nos expliquen qué fue lo que ocurrió. Nosotros, y lo digo aquí, seguimos invitando a Hugo López-Gatell, el subsecretario. Dijo, él dio alguna explicación en la mañanera, la vamos a retomar, pero pues sí creo que vale la pena, aquí nadie defiende a ninguna farmacéutica, simplemente una duda legítima. ¿Qué significa que no haya normas oficiales? ¿No hay normas oficiales de tratamientos en otros países? También sería interesante que nos lo contaran. En fin, ya lo platicaremos esto más adelante. Y se acusan entre Rusia y Ucrania de haber destruido una presa que se llama Nova Kayovka. Vamos a tener, de hecho, vamos a platicar hoy más temprano con Mauricio Meshulam, porque desde hace unas horas, hoy es portada en gran parte de los periódicos del mundo, se habla de que inició la ofensiva de Ucrania contra, digamos, las partes de Ucrania tomadas por Rusia, pero hoy en la mitad de la mañana se dio la información de que efectivamente habría habido un daño a una presa y que esto implica que hay una cantidad de agua que estaría afectando a zonas cercanas con inundaciones. El alcalde ruso de Nova Kayovka dijo que los ataques fueron realizados la noche del lunes a la madrugada este martes y que se preparan para consecuencias fuertes. El secretario general de la OTAN dijo que la destrucción de la presa pone en riesgo a miles de civiles y puede generar graves daños ambientales. Agregó que este es un asunto indignante que demuestra cada vez más la brutalidad de Rusia a medida que continúa la guerra con Ucrania. En fin, También el secretario general de las Naciones Unidas se refirió a este tema, dijo que al menos 16,000 personas pueden resultar afectadas por este bombardeo a la presa. Vamos a tenerle, bueno, dijo por cierto Volodymyr Zelensky, que es físicamente imposible destruirla desde el exterior con un bombardeo, y culpó a las fuerzas rusas de haber minado la presa para hacerla estallar. Esto es parte de lo que está ocurriendo en la guerra de Ucrania. Hoy un día especial, le vamos a tener información.
Y en asuntos deportivos, partidazo, gana América el título de la Liga MX femenil. Ayer el equipo americanista se impuso ante el Pachuca en el Estadio Azteca con un resultado de 2-1. Con esto se suma un marcador global de 4-2. Esta fue la primera ocasión que se enfrentan ambos clubes en una final de la Liga MX femenil, además de que se logró un récord de asistencia. Esto es interesante, pues según cifras oficiales de la Liga MX femenil, al menos 58,156 personas asistieron a este partido.
Bueno, pues ahí está, esto es lo más importante en la información. Vamos a estar, por supuesto, abordando todos estos temas. Platicaremos de lo que ocurrió el día de ayer en esta reunión, la conferencia, pues no, la conferencia de Morena hoy, y la reunión que hubo ayer en un restaurante llamado El Mayor.
El Mayor.
Le tendremos esa información. Haremos una pues iremos más allá en el análisis de los resultados, no solamente quién gana, quién pierde, sino quién vota por quién. Y esto lo vamos a platicar hoy con Roy Campos, son lo que llaman datos demográficos, son más finos. Con Carlos Puch vamos a platicar de este tema. Se está hablando mucho de que fue un gran triunfo para el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Sin duda, en económicamente lo fue, por la cantidad de recursos que pueden muy probablemente empezar a recibir, por ejemplo, en el caso de Coahuila, con estas campañas que hicieron, y lo que se les está atribuyendo, digamos, como parte de la victoria del Estado de México. Pero Carlos Puch lo trae muy bien y llama la farsa de los vividores. Lo vamos a platicar y, por supuesto, le tendremos la información de esta mañana, más un comentario de Jorge Cepeda Patterson. Esto es en lo que corresponde a este capítulo título político que le decía está intenso. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
Estamos aquí atando cabos. Le agradezco a Enrique Hernández, nuestro compañero, que nos va a dar la información sobre pues esta conferencia de Morena el día de hoy y la reunión de anoche. Adelante, Enrique.
Buenas tardes, te saludo con gusto. De nuevo cuenta un balance de lo que fue el fin de semana, las elecciones en Coahuila, Estado de México, pero también Mario Delgado pues dio a conocer que ya se acordó que el próximo domingo 11 de junio se va a definir la metodología, la encuesta que arrojará quién será el próximo candidato a la presidencia de México, eso por Morena. Hay que destacar que este partido llevará a cabo la reunión de consejeros este domingo, donde se va a plantear una discusión a través de esta instancia nacional, que se va a establecer los estatutos para que el tipo de pacto definan tanto las reglas y los procesos y todo ello que se va a discutir con la máxima autoridad del partido, que son los consejeros políticos que encabeza el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. De esta forma también se le preguntó a Mario Delgado si hay dados cargados con aquello de que, bueno, siempre se habla de Claudio Sheinbaum. Él dijo que eso pasa en otros partidos. Aquí simplemente pues, se va a garantizar la imparcialidad. También pues fue enfático al decir que no conoce la propuesta del canciller Marcelo Ebrard para este proceso de selección, y también garantizó que no existen rencillas con el canciller mexicano en torno a este proceso, mucho menos él dijo que pues no considera que se vaya a ir a la oposición en caso de que no sea pues elegido como el próximo candidato morenista a la presidencia de la República. De la reunión de ayer, pues Mario Delgado dijo que el presidente pidió a los aspirantes a la presidencia de México un proceso equitativo y que se privilegie la unidad dentro de Morena. La certeza plena para los participantes, porque bueno, para que no haya dudas de por medio, y también respetar los estatutos del partido, que son claros. Y en cuanto a esos procesos, bueno, el objetivo está en que siempre el partido vaya en la unidad. De esta forma acaba de concluir esta conferencia de prensa, donde se esperaban más datos, más detalles, más pormenores acerca de lo que es el próximo domingo. Sin embargo, bueno, dice que esto va a ser hasta el próximo domingo, cuando se definan, bueno, más bien en las próximas horas, cuando se defina un posible sitio, una sede, y si se va a abrir a medios de comunicación esta reunión del Consejo Político de Morena, Denise.
Muy bien, te agradezco. Gracias, Enrique. Por cierto, hay noticias sobre esto, Memo.
Así es, Denise, se acaba de emitir una convocatoria a medios por parte del equipo de Marcelo Ebrard, canciller mexicano. Es hoy para una conferencia de prensa a las 5 de la tarde con 40 minutos en el Salón Alberto III, en el hotel, un hotel de la Alameda, que está justo a un costado de la cancillería mexicana. Entonces, está citando a medios un mensaje de Marcelo Ebrard a las 5 de la tarde con 40 minutos,
Denise. Bueno, hay que recordar que inicialmente había dicho que iba a proponer algo ayer. Uh-huh. Se dieron todas estas convocatorias, una conversación con Mario Delgado y por otra parte esta reunión en la noche. Mira, tengo a Mario Delgado, presidente nacional de Morena, a quien le agradezco que esté con nosotros. Mario, gracias, buenas tardes.
Hola, Denise, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. Mario, varias cosas. Cuéntanos de entrada, la reunión de ayer, la cena no estaba prevista, ¿no? No teníamos información y ni tuvimos durante el día. ¿En qué momento se decidió hacer esta cena con el presidente?
Bueno, ya nos habían convocado, pero pues, ayer fundamentalmente fue celebrar a la maestra. Se llevó la noche la maestra Delfina, con pues todos muy contentos, felicitándola por su triunfo tan relevante en el Estado de México.
Previo a esta cena, ¿el presidente conversó con los aspirantes?
No lo sé. Yo sí lo hice, tal como había hecho el compromiso.
¿Sí?
Ayer platiqué con todos, hablé con todos, y acordamos que pues ya toda la ruta del proceso para la selección de candidato o candidata, pues debe darse dentro de las instancias de nuestro partido. Por eso tendremos ya Consejo Nacional el próximo domingo 11 a las 5 de la tarde. Ellos han confirmado su presencia, los aspirantes, y ahí habremos ya de definir la ruta, cuándo, cómo, quién, todo.
Ahora, ¿qué es lo que está a discusión? ¿Qué es lo que está? Porque recuerdo que el presidente siempre, y ustedes han hablado de encuesta, ¿eso no está a discusión?
No, bueno, eso es lo que está en los estatutos, pero sí detalles de cuándo, quién debe participar, cuántas, todo tendrá que definirse el domingo. El domingo tendremos convocatoria aprobada por el Consejo Nacional, donde todos estos detalles pues serán resueltos.
Ya. ¿Y ya hay alguna propuesta? ¿Tú como dirigente nacional vas a hacer una propuesta? Porque pues van a partir de algo, supongo.
Sí, habrá una propuesta inicial que será sujeta a discusión y a su aprobación.
Ya. Esa es la que tú vas a plantear, digamos, la propuesta inicial que se va a platicar.
Se va a plantear una propuesta y de ahí elaboraremos convocatoria.
¿No quieres ser tú el autor o quién podría ser si no es el presidente del partido?
Vamos a ser todos, Denise. Es un proceso que estamos construyendo.
Yo sé,
es un proceso que vamos a construir en unidad, y la unidad se construye entre todos. Digamos,
ahora,
una decisión unitaria. Eso es, por eso vamos justamente al Consejo Nacional,
claro,
que es la máxima
autoridad. Pero se discute colectivamente con base en una propuesta, y esa propuesta pues la hace alguien. Eso no quiere decir que alguien tiene que hacer a partir de esto, no de la nada.
Claro, habrá una propuesta inicial, por supuesto.
Okay, que corresponde a la dirigencia del partido. Bueno, luego, te iba yo a decir, encuesta. Mucho se ha comentado de de los errores de las encuestas para esta elección, en algunos casos muy notorios, encuestas que daban hasta 2 puntos de ventaja a la maestra Delfina, que ganó de todos modos con unos 8 puntos y 8.3, en fin, pero pues con diferencias significativas. ¿Esto no les preocupa de que una decisión tan relevante se pueda someter a encuesta y con los errores y los yerros que están teniendo las encuestas?
Vamos a ser muy cuidadosos en las encuestadoras que se propongan. Tendremos que revisar su certeza. Ahora, aquí lo que mueve un poco, Denise, dime, cuando menos en nuestras proyecciones,
dime,
en el caso del Estado de México, fue el porcentaje de participación. O sea, nosotros sí estuvimos calculando, todos nuestros números siempre fueron entre un 53-55% de participación. y apenas si llegó al... se quedó cerca del 50.
¿A qué lo atribuyes? La oposición dice que es que justo estas encuestas disuadieron porque parecía que ya no había nada en juego. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, siempre nosotros estuvimos combatiendo ese mensaje, diciéndole a nuestra gente, a ver, si vamos arriba, pero no quiere decir que pues ya ganamos y no salgan a votar. Hay que salir y materializar lo que dicen las encuestas. Hay que provocar un voto en masa. Pero bueno, habrá que revisar por qué no llegamos a un porcentaje de participación mayor. Nosotros contentos porque cumplimos la meta que teníamos. La maestra creció en comparación con 2017, 1,400,000 votos, lo cual pues es lo que le da el triunfo.
Y en el tema de Marcelo Ebrard, ayer hablaron, como hablaste con todos los demás, ¿cómo fue la conversación y le preguntaste, no le preguntaste, te comentó, no te comentó acerca de la propuesta que iba a dar a conocer ayer y que hoy convoca en la tarde a una conferencia? Supongo que lo va a hacer público, digamos.
Sí, bueno, yo le había pedido que no lo hiciera el día de ayer, que esperara a que habláramos. Y bueno, él al parecer va a hacer algún tipo de propuesta. Está bien, es bienvenida, Denise, qué bueno que se haga así, pero no debe leerse como alguna discordancia, algún desacuerdo, algún enojo por parte de Marcelo. Él está en su derecho de hacer planteamientos y finalmente pues la máxima autoridad, que es el Consejo Nacional, va a ser quien va a definir ya la ruta y sus detalles, los cuándo, los qué, los cómo.
Muy bien. Entonces, digamos, va a haber una propuesta que va a ser la dirigencia, que se va a discutir ahí en el por los consejeros, y por otra parte, pues también hará Marcelo, por ejemplo, la suya, y podrán otros presentar otras.
Sí, seguramente tendremos una discusión amplia, pero pues ahí deberemos llegar ya a un consenso, a una convocatoria.
El mismo probada. Domingo. ¿Tú esperas que
el mismo domingo.
El mismo domingo.
Sí.
Exista ya. Una conclusión.
El domingo tendremos que estar listos.
Te agradezco mucho. Gracias, Mario.
Gracias a ti, Denise. Gracias. Además,
dime.
Que va a ser de adelanto. Una propuesta que garantiza la imparcialidad, que garantiza la transparencia, que garantiza una real competencia entre los aspirantes, de tal manera que la decisión la tenga la gente, que la decisión la tenga el pueblo.
Digamos, estos elementos que son los que todos los aspirantes están pidiendo, real competencia, etcétera, pues cada uno lo puede ver de manera distinta. Supongo que esta propuesta presentada por la dirigencia del partido estará previamente pues platicada con ellos y sobre todo, pues me imagino, con los tres aspirantes principales, ¿o no?
Y tendremos que llegar pues a un consenso. O sea, tendrá que haber aprobación.
Antes de presentar. Estará reuniéndote con ellos, digamos.
No, ya nos vemos hasta el domingo. Ya platicamos ayer, nos pusimos de acuerdo y nos vemos el domingo.
Bueno, te agradezco, Mario, gracias.
Gracias a ti, Denise.
Gracias, vamos a una pausa, ya volvemos. Estamos aquí atando cabos, está con nosotros Roy Campos. Roy, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Bien, Denise. Oye, Denise, antes de entrar al análisis del voto, sobre lo que dijo Mario, voy a mencionar encuestas y participación. De repente parecía incongruente que dijo, no, esperábamos una participación más alta, cuando también el panel decían, la queríamos más alta para poder ganar.
Sí,
parecía incongruente. Pero fíjate que no, porque efectivamente, en la zona, bajó la participación en general de 49, lo cual es un fracaso del PAN, PRI y PRD, no pudieron motivar, esperaban hasta 60. Bien. Pero la zona oriente, la zona que gobierna Morena, donde tienen sus votos, donde ganaron por 18 también. Puntos en esa zona, 44% de participación. O sea, se cayó todavía más en la zona oriente de la Ciudad de México, en la zona oriente del estado, que es la zona de Morena. Quiere decir que ninguno de los dos grupos, ni Morena ni el PAN, pudo motivar a votantes.
Y
lo
mira,
cual implica una elección aburrida.
Sí, y fíjate que he estado revisando las explicaciones de unos y otros. El tema, por ejemplo, de la participación, decía hace unos momentos, me parece increíble que se le achaque a la ciudadanía incluso negligencia, como si no fuera responsabilidad de los políticos y de quienes proponen, quienes salen literalmente a motivar, a decir, esto es lo que está en juego. y les toca a ustedes decidir y nosotros proponemos esto. Pero si ni lo que está en juego, ni lo que propongo es interesante, pues sí está muy complicado. ¿No? Tú y yo lo platicamos, los debates fueron de terror. Bueno, además de que no fueron debates, la campaña fue aburrida. Se tomaron ciertas decisiones que me imagino que hoy tienen que estarse discutiendo. No se metió el gobernador, pero el presidente, tú ayer me lo decías, tampoco se metió a fondo. Entonces, digamos, dejaron la campaña a nivel local y ninguno y ninguna de las dos decidió hacer una campaña de confrontación. Delfina no polarizó. Y tampoco lo hizo Ale del Moral. Entonces, digamos, eso es lo que nos dice de esas estrategias, que lo deben haber hecho a propósito. Decidieron no confrontar directamente, por ejemplo, al presidente en la campaña de la alianza, y más bien hacer una campaña local. Bueno, es que esas son las cosas que se tienen hoy que discutir, pero bueno, en todo caso, lo comentaba por este tema de las explicaciones, en donde solo una persona hasta ahora, que creo que es Lili Téllez, no sé si hay otro más por ahí que se me haya escapado, ha dicho es una derrota. Todos los demás hacen unos cálculos increíbles para decir que en realidad... Pues, pero bueno, oye, me parecía interesante, una vez dicho esto, no votaron en gran parte, digamos, en lugares donde esperaba la oposición, pero tampoco votaron, ni salieron a votar tampoco en las zonas fuertes de Morena y de su alianza. Ahora, cuéntame, ¿quién vota por quién en este momento ¿quiénes son los demográficos? Es interesante porque recordemos, y nada más quiero poner esto como contexto, llegó un momento en que el PRI era el partido de los más viejos, de los menos rurales, los menos escolarizados, etcétera. Sí. ¿Cómo están las cosas hoy en día?
Mira, voy a empezar con Coahuila nada más rápidamente, porque en Coahuila, como ganó por tanto Manolo Jiménez, pues gana prácticamente todo.
En
lados.
Todo, sí, bueno, es lo que vi.
Sí. Uh-huh. Pero, ¿qué destacaría yo? Que la aprobación de Riquelme influyó más que la aprobación de López Obrador. Eso es lo que destacaría de Coahuila. En Coahuila sí aprueban bien a López Obrador, pero aún entre quienes aprueban a López Obrador, gana por 8 puntos Manolo Jiménez. Es decir, no influyó. En cambio, cuando aprueban a Riquelme, se van a votar por el PRI totalmente. La aprobación de Riquelme, fíjalo. Bien, y la otra cosa en Coahuila, que el único discurso que pegó fue el de corrupción. Entonces, los que dicen, la inseguridad es lo principal, gana Manolo Jiménez fácil. La crisis, gana. Pero cuando dicen, no, hay que resolver la corrupción, salen empatados.
Es decir, ahí hay que... Bueno, porque la continuidad era la continuidad del PRI, claro.
Sí, ahí sale. Ese fue, bueno, ahora Estado de México. Del Estado de México es, el votante del Estado de México es el mismo que está reflejando la preferencia nacional de las encuestas. El votante de Morena es joven, que por cierto, es la primera vez en el siglo que los jóvenes están votando por continuidad, ¿no? Porque a nivel nacional es la primera vez, siempre han votado por el cambio, en este caso no. Entonces, el votante es joven y de clase, y de edad media incluso. ¿No? Poco escolarizado, urbano, el votante de Morena es urbano,
sí, no,
lo rural todavía se lo están dejando al PRI, todavía se lo están dejando al PRI lo rural, y lo que hay un cambio grande entre el 17 y el 23 es los mayores de 50 años, en el 17 votaron para que se fuera el PRI, votaron por Delfina, uh-huh. Y ahora en el 23 votaron para que se quede el PRI, ¿no? Para que no llegara Morena. O sea, es un cambio en edad muy fuerte. También, si ponemos qué discurso funcionó de Alejandra del Moral, pues parece ser que también la corrupción, salen empatadas nuevamente en el tema de la corrupción. Que si vota, la corrupción es un problema, entonces votan igual por el PRI que por Alejandra Moral, incluso Alejandra del Moral. Alejandra sale por un punto arriba. Entonces quiere decir que ese dato sí le pegó a Delfina, el de la corrupción.
¿Y en el tema del gobernador no contó o contó?
No, nada. Ahí sí pegó totalmente Andrés Manuel. Ahí sí pegó López Obrador. Mira, cuando los que desaprueban al gobernador, aún desaprobando al gobernador, había mucho voto por Alejandro del Moral. Y aprobando al gobernador, 40%, 39% por Delfina. Ese no era el tema, pero sí, cuando no. López Obrador sí. Cuando aprobabas a López Obrador, por 50 puntos ganaba Delfina. Y cuando lo desaprobabas, por 60 puntos ganaba Alejandra. Es decir, López Obrador fue un factor del Estado de México y no el gobernador.
Ya. El otro tema que te iba a preguntar es por regiones. En la zona conurbada siempre estuvo ese corredor, más bien que en algún momento fue PRD, luego se volvió Morena, pero también sí. Estaba ese corredor panista. ¿Cómo está eso?
Mira, si nos vamos solo a los municipios del Poniente, los municipios del Poniente que gobierna el PAN y PRD, ahí en esos municipios la participación fue 53, en esos municipios no ahí fue sí, tan baja, ¿sí? Ahí no fue, y ganó por 16 puntos, perdón, en los municipios del Poniente del PAN y PRD, de todos modos gana Delfina, aún en esos municipios.
O sea, con participación alta.
Con participación alta y gana Delfina. Movilización, pues tal vez es una movilización. Ahí, ojo, son muchos del corredor azul, gobiernos del PAN. Quiere decir que no salieron panistas a votar ahí.
Ya. Bueno, pues me parece interesante. O sea, diríamos, sigue siendo el de mayores de edad rurales, sigue siendo PRI, más jóvenes y clase, digamos, hasta 3-4 salarios mínimos Morena.
Rurales. Rurales.
A rurales, los rurales PRI, urbanos PRI. Morena.
Muy escolarizados PRI también. Bueno, cuando digo PRI es PRI PAN PRD porque hay panistas muy escolarizados que se fueron por la alianza opositora. Ya no sé si llamarle alianza opositora en el Estado de México, pues la alianza PAN PRI PRD.
Bueno, pues ahí está. Sí, es que quién sabe, creo que debe ser muy difícil, la alianza debe ser muy complicada de analizar porque el PRI y el PAN normalmente no eran el mismo electorado.
Sí. Sí, claro, el PRI se conforma como el electorado de Morena, ¿no? Pero cuando le pones al PAN, le metes a los escolarizados que votaban contra el PRI. Votaban antes contra el PRI, pero ahora están en la alianza.
Bueno, pues interesante, la verdad. ¿Algo más que te haya llamado a ti la atención?
No, realmente el gran cambio, que ya más o menos lo conocía por las encuestas, es que los mayores de edad abandonaron a Morena, los mayores de edad o los más escolarizados los estaban abandonando, y que los jóvenes los tenía. Este es un gran dato porque es la primera vez que están votando por continuidad con el discurso de Andrés Manuel que el cambio no ha terminado. Entonces ellos son el cambio, los jóvenes defienden ese cambio.
Interesante. Bueno, pues te agradezco muchísimo. Gracias, Roy.
Hasta luego, Denise.
Y bueno, luego quería yo hacer, ayer lo platicamos, lo dijo un poco Mario Delgado, el presidente de Morena, pero lo trae hoy fantásticamente puesto Carlos Puch. ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto saludarte.
Hola, Denise, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Le llamaste la farsa de los vividores y es, hoy me impresionó muchísimos comentaristas decían, no, bueno, pues es que en realidad Morena no le está yendo bien, a los que les está yendo increíble es al Partido Verde y al PT. Me da un poco risa porque también la primera vez que vi esa explicación me angustié, pero ya luego, pues sí, porque dije, ¿qué está pasando? Pero ya luego, Mario me lo dijo ayer y me dijo, es muy engañoso, y luego pues te leí a ti y además hiciste el favor de mandarme la regla con la que se inscribió la alianza. Cuéntanos un poco, en realidad, ¿qué significa ese 10% de votación que se le está atribuyendo al Partido Verde?
Sí, no, primero que decir, no todos los estados permiten esto. En muchos estados hay que ir, digamos, como por otras razones decidió ir la alianza opositora, que son 4 casillas y con la misma candidata. Morena fue con un lugar en la boleta para los 3. Entonces lo que hacen es que hace unos meses, cuando esto se informa al Instituto Electoral del Estado de México, se dice, con unas reglas extrañas, pero básicamente se dice, de todos los votos que se logren ahí donde dice Delfina, se va a ir este porcentaje al Partido Verde y este porcentaje al PT. Ah, ok, eso es automático. Nadie vota por el PT, la gente vota por Delfina. Esto en un estado donde hace 6 años, en la última elección, el Verde y el PT no juntaron entre los dos ni 150,000 votos. Esta repartición totalmente artificial hace que ahora tengan entre los dos más o menos 1,000,000 de votos. Es decir, si le creyéramos a eso, resulta que los partidos que más crecieron de estos 6 años, desde la elección de Del Mazo hasta la elección de Delfina, son el PT y el Partido Verde. Bueno, esto es una mentira. Claro. Nadie votó por el Partido Verde y el Verde.
No, votaron por una alianza y había una repartición previamente establecida que atribuiría los votos de esa alianza de cierta forma.
Exacto. Exactamente. Y entonces, es una mentira que estos sean votos del Verde y del PT, entre otras cosas, porque sabemos que hay estados donde el Verde, por ejemplo, importa, tiene alcaldías.
Sí, bueno, como Quintana Roo.
Sí, o en Chiapas, por ejemplo. Sí. Pero eso no sucede, nunca ha sucedido en el Estado de México. En el Estado de México, estos dos partidos no. Evidentemente, la negociación de Morena, de Mario Delgado, de quien haya sido, pues tuvo que ver con otras cosas. Yo sé que, yo de todo saber qué negociaron, si era parte de la negociación de Coahuila y que luego se les cayó, si es parte de la negociación del 24.
Pero parece muy generoso, porque tú me decías las votaciones que habían tenido en elecciones anteriores, y bueno, esto es un salto monstruoso.
Es monstruoso. Es decir, entre los dos no juntan 150,000 votos.
En elecciones anteriores años, y ahora y
en ya. Sí, y de repente, que el 10% le están dando al Partido Verde y el 7% al PT, una cosa así de la votación. Bueno, ni ellos lo imaginaron. No creo que el PT sea más grande en ningún estado, pues. Pero todo es la artificialidad.
O sea, que es una negociación incomprensible, Puch.
No, a ver, yo no quiero decir que sea incomprensible. Yo también creo que si cualquiera de estos dos, como les pasó en Coahuila, sacan candidatos y compran un candidato medianamente atractivo, pues oye, a lo mejor lograr entre los dos los 8 puntos que fue por lo que ganó Delfina, podrías haber logrado algo. Es decir, otros candidatos siempre estorban, siempre quitan votos a alguien, ¿no? Entonces, pues quitarlos del camino y tú regalarles eso, que lo único que le da es dinero de parte del Instituto Electoral del Estado de México el próximo año a estos dos partidos, pero te quitas de encima otra campaña, repartir los espacios en los medios públicos para la propaganda oficial. Es decir, me parece caro, sí, porque eran dos partidos que no existen en el Estado de México, pero evidentemente el resultado, me diría Mario Delgado, quien lo haya negociado, hey, mira el resultado, ¿no?
Sí. Bueno, y creo que es importante, y la verdad es importante porque si estos partidos, te fijas que en realidad les pagas muchísimo dinero porque no te hagan daño, pero en realidad no te aportan mucho, dicho, ¿no?
Bien dicho, exactamente para eso, para que no te hagan daño. ¿Sí? Para eso si les regalas este porcentaje de tu votación.
Y obviamente, pues ahí también incluye una cantidad, sobre todo en las elecciones, una cantidad de dinero que también pues son prerrogativas, son muchísimas cosas. Luego habrá que ver qué pasa, pero sí, pues sí es inquietante, la verdad.
Sí, fíjate, Denise, si alguien de tu equipo ve el PREP, vas a ver la votación del PAN en todo el Estado de México contra la votación del Verde, es muy parecida, ¿eh? El Verde queda atrás, el PAN, ahora que, ¿dónde está el corredor verde del Estado de México? Caray, ese nunca lo hemos conocido.
Claro.
Ahora resulta que se inventaron el corredor verde del Estado de México.
Claro, pero bueno, todo eso tiene una serie de implicaciones, la verdad, bien muy inquietantes sobre el sistema de partidos, las reglas, lo que permiten. Pero bueno, me pareció, la verdad, muy importante. Lo pones más claro que nadie, Carlos, y creo que es importantísimo porque si no, te digo, además es que, bueno, sabemos que en los análisis postelectorales cada quien ve lo que quiere ver. Entonces, entre otras cosas, atribuirle ese peso a esos partidos, es decir, Morena en realidad no es importante, no jala votos, en realidad necesita a esos otros. Pero bueno, pues eso es no saber cómo están las reglas.
Y tú imagínate, para quien votó por Delfina, que odia al Verde por cualquier razón y que ahora vea que le regaló 10% de su voto al Verde, pues, ¿por qué? ¿Quién le preguntó? Totalmente. Hay un problema de representatividad, en fin. Ya está.
Bueno, te agradezco mucho, Carlos. Te mando un abrazo.
Un abrazo.
Gracias. Bueno, pues así las cosas, interesante. Y miren, lo tengo aquí porque Carlos Puch me lo mandó tal cual y se los voy a leer. Es el párrafo del acuerdo frente al Instituto Electoral del Estado de México y dice, de los primeros 9 puntos porcentuales de la votación válida emitida que obtenga la candidatura común, es decir, donde están todos los logos, los primeros 3 puntos porcentuales serán acreditados a Morena. Los siguientes 3 puntos serán acreditados al Partido del Trabajo. Los últimos 3 puntos serán acreditados al Partido Verde Ecologista de México. Posteriormente, por cada punto porcentual adicional que obtenga la candidatura común, le corresponderá 73.5 a Morena, 10.25 al Partido del Trabajo y 16.25 al Partido Verde Ecologista de México, es decir, esos votos, pues ahí hay una, es literalmente todo revuelto, no se puede saber qué es qué. Vamos a una pausa y regresamos con más.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos. Nos vamos con Óscar Zúñiga, que tiene la información de la información de esta mañana del presidente de la República. Adelante, Óscar.
Gracias, Denise. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y precisamente durante la conferencia mañanera de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre la reunión con gobernadores y aspirantes de su partido a la presidencia de la República, señalando que este encuentro tuvo dos objetivos: el felicitar a Delfina Gómez por su triunfo y el de comprometerse a mantener la unidad del partido ante las próximas elecciones federales, donde dijo que él no inclinará la balanza en favor de nadie. Escuchemos lo que dijo.
Hablamos en general de mantenernos unidos. Yo he hecho el compromiso de que no voy a participar inclinando la balanza en favor de nadie en lo que tendrá que venir. Nada de tapados, nada de dedazo, nada de destapes, nada de imposición. Allá donde está la casita de en el mástil de los barcos, donde mandan a los marinos, ¿no?, que se portan mal. ¡Al carajo!
Por otra parte, el Ejecutivo Nacional defendió al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, luego de la pasada elección, donde le ha llovido críticas por entregar la plaza. Sin embargo, dijo que es totalmente kafkiano este tipo de reclamos, pues no actuó de manera ilegal. Así lo dijo.
Es realmente, pues, kafkiano. O sea, pedirle, tú tienes la culpa, para empezar es una falta de respeto al pueblo del Estado de México. Y decirle, tú tienes la culpa de que perdimos porque no usaste el presupuesto público para comprar votos, para traficar con la pobreza de la gente, no usaste al gobierno para rellenar urnas, para falsificar actas, para hacer un fraude. Es lamentable esa actitud.
Asimismo, señaló que tiene tres prioridades para el último tramo de su gobierno. El presidente López Obrador indicó que el objetivo es fortalecer programas de bienestar, concluir obras y mantener mejores salarios. Así lo dijo.
Nuestro gobierno va a tener tres prioridades. Una es continuar y fortalecer los programas de bienestar. Un objetivo es consolidar todo lo que tiene que ver con el bienestar del pueblo. Lo segundo es concluir obras. Y lo tercero es mejorar la situación salarial y las prestaciones de los trabajadores en general y en especial de los trabajadores al servicio del Estado.
En cuanto a la eliminación del horario de verano, dijo que fue una buena decisión, ya que pues hay estudios que comprueban que afectaba la salud y hasta el momento no se ha tenido incrementos en el recibo de luz. Denise, el reporte que te tengo.
Gracias, te agradezco mucho. Voy con Juan Angulo, déjenme de entrada, voy con Juan Angulo, director del Sur de Guerrero, sobre la información de este incendio, grave incendio allá en Acapulco, en el Mercado Central. Juan, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Cuéntame, Juan, cuéntame qué sabemos. Todo indicaría que está relacionado con un acto criminal.
Bueno, todavía las autoridades han sido parcas, lo cual pues también llama la atención. No han querido adelantar ninguna hipótesis. Normalmente se dice, más o menos de manera inmediata, fue un cortocircuito, ¿no?, o un descuido, o un tanque de gas. En este caso no han adelantado ninguna hipótesis.
Ahora, no es el primer mercado que se incendia, ni el primer incendio en un mercado.
Exacto. Eso
y es, creo que es... A ver, déjame ir una pausa y regreso contigo. Vamos a una pausa, sí. Ya volvemos. Estamos aquí atando cabos y estamos platicando con Juan Angulo. Me decía Juan, las autoridades no han dicho qué fue lo que pasó. Y Juan, yo nada más revisaba y por lo menos ha ocurrido en 3 ocasiones en los últimos 6 años incendios de este tipo y en mercados. Y pues todo parecería indicar en los casos anteriores que es una medida que toman grupos que extorsionan. El tema es que cada vez hay más grupos o son varios y entonces extorsionan, les pagan a unos, a otros no. Y en fin, la cosa es que los que están en esos mercados están vulnerables a la extorsión de grupos criminales que amenazan continuamente con generar estos incendios.
Sí, sí, Denis, los comerciantes son uno de los sectores más sometidos por esta práctica de la extorsión que ha crecido exponencialmente en Acapulco, en particular, ahí está el incendio del tianguis campesino, es un el tianguis muy famoso de hortalizas frescas, muy a unas calles, casi vecino del mercado central. Quemaron todos los locales, los 80 locales
quedaron
destruidos. Se instala un tianguis en el estacionamiento de un complejo de salas de cine a la entrada de Acapulco, también la han quemado varias veces. La central de abasto, los puestos que están alrededor de la central de abasto, también han sido quemados varias veces. Y bueno, en el mercado central en particular, seguido hay, bueno, recientemente un joven con una pistola, fue detenido por soldados, salió la gente a defenderlo, los soldados no se lo pudieron llevar. Hay un mercado de pescados y mariscos vecino, muy cerca, cruzas la calle, donde fue el incendio del mercado central, cruzas la calle y comienza un mercado de mariscos y pescados. Mataron ahí en el área de bodegas a 4 trabajadores hace poco. Es decir, siempre es una zona caliente en términos de delincuencia organizada.
Bueno, es interesante que no haya esta... que no se esté pues dando la información de qué fue lo que ocurrió.
A todos les han preguntado, venir los colegas, los reporteros del sur, los colegas, a todos, a la alcaldesa, al de mercados, al secretario de Seguridad Pública, y todos, vamos a esperar.
Bueno, pues ahí las cosas, me impactó ver lo que significa para muchos la pérdida total de su patrimonio.
Casi un cuarto, un poco más, un tercio del mercado quedó destruido, aproximadamente. Todavía no hay las cifras exactas, locales totalmente destruidos por el fuego. Tardaron 5 horas en controlarlo.
Bueno, pues vamos a ver si las autoridades dicen algo, pero pues nada más decir, esto se repite, y entonces pues la gente está pagando, literalmente es una invitación a que la gente pague y pague y pague y pague la extorsión por el miedo de perder absolutamente todo. Te agradezco muchísimo, gracias Juan.
Denise, saludos, hasta pronto.
Hasta pronto, gracias. Está Alejandro Macías, el doctor, con nosotros. El presidente hoy pues básicamente dijo que no era importante que desaparecieran las normas oficiales mexicanas en materia de tratamientos. Pues yo no sé si sea importante o no, no sé qué le digan, doctor Macías, los médicos en estos términos, pero pues creo que sí mereceríamos una mejor explicación, porque pues ni usted ni yo nos dedicamos a las farmacéuticas, y aún así, si dicen se eliminan las normas oficiales mexicanas de ciertos tratamientos, pues le gustaría uno saber exactamente por qué, y si hay compromisos en esas normas para comprar ciertos medicamentos, si esto beneficia a alguien, si en el mundo en realidad no existen normas oficiales con respecto a tratamientos de ciertas enfermedades, si esto no se utiliza o no es del uso mundial. No sé, ¿qué me podría decir al respecto?
Mira, si hay un sentimiento de que
Esto es algo que no tiene mucho precedente. Primero hay que decir que en relación con farmacéuticas tienen relativamente poca injerencia en esas normas, ¿eh? Hay que decir que es el trabajo de muchos expertos nacionales, pero también de instituciones. Hay institutos nacionales que colaboran en la elaboración de esas guías.
Me decía que usted incluso trabajó, participó en una elaboración de una norma, ¿no?
Sí, en algunas, de hecho, más de alguna, recuerdo, particularmente en alguna de ellas, sí. Pero es un trabajo de muchos meses, y es un trabajo muy arduo. Yo creo que no deben de suspenderse así de golpe, como se ha hecho. Es verdad que muchas de ellas estaban en necesidad de una actualización. Es verdad que siempre ha existido también la preocupación de que haya una sobreregulación. Pero debemos partir del hecho de que corresponde al Estado la regulación de la práctica médica, por lo menos para evitar que se hagan cosas como las que han ocurrido recientemente, por ejemplo, con las meningitis.
Y eso se hace en el mundo entero. O sea, en el mundo entero hay protocolos, no sé si se llamen normas oficiales mexicanas, pero protocolos donde se dice, a ver, así se tiene que atender esto.
Sí, mira, ahora es verdad que muchas cosas cuando no son normas o leyes, se llaman guías, por ejemplo, ¿no? Pero aquí en México, como todos lo centralizamos, todos lo queremos que lo haga el gobierno. Yo creo que lo que debiera hacerse, es eso a nivel de mi opinión, es que en todo caso el gobierno fuera haciendo un cambio hacia las sociedades médicas. O sea, por ejemplo, en la guía de tratamiento de cáncer de mama, pues que no necesariamente la haga el gobierno, que la haga la sociedad ecológica de México y ellos propongan lo que hay que hacer. Porque la verdad es que la norma...
Algo más flexible.
Sí, debería ser algo un poco más flexible, porque...
Porque luego, cambia la tecnología y se salen nuevas cosas.
Cambian los tiempos y hay que hacer la actualización con más frecuencia, ¿verdad? Y entonces hay que quitarle un poco también ese peso al gobierno. Yo de eso estoy de acuerdo, pero tampoco se puede decir que podamos quitar todo de la noche a la mañana. Mira lo que pasó, por ejemplo, con los consultores anexos a farmacias, que nadie manda allí, hacen un trabajo muy importante y no los podríamos quitar, pero nadie manda allí. Prácticamente ya no hay ninguna regulación en el primer nivel de atención de eso que detenta ya el 50% de la consulta en México.
Qué curioso, esto sí es como soltar al mercado, digamos, dejar salvajemente la atención médica. Y digo salvajemente porque efectivamente, entonces si ya no hay normas, pues entonces existen estas clínicas, estas prácticas, como
y
las
alguien
que...
puede tratar de hacer las cosas cortando gastos, pero ofreciendo menos seguridad, y eso no está bien. Eso a lo mejor está bien en otras áreas de la economía, pero en medicina corresponde la rectoría al Estado, ¿verdad? Por lo menos para que algunas cosas se hagan bien. Entonces yo creo que las guías tienen que seguir existiendo, o las normas, como las queramos llamar, y que en todo caso, si vamos a cambiar algo que pese menos la regulación, pues tendríamos que hacerlo de manera paulatina.
Ya, pues me impresiona, la verdad es que no sé qué me impresiona más, obviamente lo escucho, voy a seguir escuchando a especialistas, pero me impresiona mucho este tema de no voy a explicar, no les voy a dar una explicación porque esto a ustedes no les importa, a la gente no le importa, solo le importa... A los malvados, a los de la cúpula, a las élites, ¿cómo no va a importar cuáles son los protocolos de atención? ¿Cómo no puede ser una cosa de interés público? Me parece realmente frustrante, me parece indignante que esa sea la respuesta a una pregunta legítima, y si hay una argumentación legítima, pues estaría muy interesante escucharla, pero escucharla, tenemos todos el derecho a preguntarla. En fin, de todos modos, no sé si la tenemos, me gustaría poner lo que dijo el presidente el día de hoy. ¿Lo tenemos?
Sí, tenemos la declaración de López Obrador y también tenemos la que hizo el 2 de junio el subsecretario de Prevención, Hugo López-Gatell.
A ver, doctor, quisiera que lo escucháramos. Vamos a escuchar al presidente o a Gatell en el orden que quieran.
Y que no quieren que haya regulación o que haya mucha regulación. De acuerdo a lo que les conviene. Por eso aquí ni vamos a tratar ese asunto. Porque no es realmente importante. Es un asunto de los negocios, de las élites, de los traficantes de influencia. Si les hacemos caso, pues vamos a encontrar aquí, a todos los que vendían medicinas, ¿sí?, al gobierno, y que ahora están molestos, porque lucraban, se robaban hasta el dinero de las medicinas. Y además ellos manejaban COFEPRIS, ellos manejaban todo el gobierno. Entonces, ¿para qué en esta conferencia tratamos el asunto?
Bueno, pues ahí está, esto fue lo que dijo el presidente, nada más decirlo. Sin duda podían haber manejado COFEPRIS, sin duda la corrupción, etcétera, etcétera. El tema es, pues, denos ejemplos. Creo que es interesante. Por ejemplo, tal norma totalmente hecha para beneficio de quién, de cuáles. Y si entonces se quita esa regulación, ¿cuál es la otra? Vamos a una pausa, regresamos, vamos a escuchar lo que dijo también Gatell y terminamos este comentario ya con el doctor Macías. Vamos a una pausa, ya volvemos. Estamos aquí atando cabos, pusimos lo que dijo el presidente sobre el tema de las normas oficiales en materia de salud. Vamos a escuchar lo que dijo López-Gatell.
Es muy probable que quienes hoy difunden estas mentiras tengan algún interés comercial directo en este tipo de empresas. Y valdría la pena que se hiciera una investigación sobre cuál fue la vinculación de este tipo de protagonistas sociales en la fabricación de estas normas o las intenciones de perpetuar este esquema de dedicación a los intereses privados en vez de proteger, defender y promover el interés público.
Bueno, pues ahí está, doctor, yo oigo eso y me pregunto simplemente por qué no nos dan un ejemplo, por qué no nos dicen algo. Evidentemente nadie está a favor de la sobreregulación, nadie está a favor de una regulación que beneficia intereses privados, sí de una regulación que proteja la salud y sí de unos protocolos que no permitan que sea cualquier cosa lo que ocurra en clínicas y hospitales. Y la explicación consiste simplemente en satanizar a los que participaron en la creación de esas normas, donde estoy segura que aparte usted hubo médicos muy reputados, y no realmente una propuesta y una explicación que sea un poquito más respetuosa de todos nosotros como ciudadanos que pensamos y que nos gustaría realmente entender qué hay detrás de las normas, si es que había algo detrás, y qué significa la desaparición de estas normas y por qué se van a sustituir.
Pero no solo es de personas, Denise, porque hay instituciones involucradas. Ese es el trabajo también de instituciones completas. Son expertos en instituciones. Y si partimos, digamos, de la mejor intención que pueda tener todos, que podamos tener todos, ¿cuál es el interés? Pues el interés es que trabajamos con la materia prima más preciada de la naturaleza, que es el ser humano. Entonces, si nuestro interés es de que las cosas se hagan bien, con seguridad, poner siempre por delante el interés de los enfermos, la seguridad de los pacientes, sí debe haber normas, o llamémosle guías, y sí podamos pensar que algunas necesitan actualizarse y que algunas requieran no caer en la sobreregulación. Yo creo que eso es muy legítimo. Pues vamos a decir que hay una buena intención, pero necesitamos trabajar en eso.
Sí, no, pero esta forma de responder no es...
Ya no va a necesitar. Yo creo que sí se necesita.
Muy bien. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por esto. Me voy contigo, Memo, sí, porque Denise, hay algo importante.
Así es. Vamos, establecemos ya comunicación con nuestra compañera Mar Almeida desde Chihuahua por este ataque el día de ayer a una iglesia en la zona de Huachochi, en la comunidad de Santa Anita. Y la verdad es que, Denise, cuando uno ve las imágenes, las autoridades hablan de más de 700 casquillos percutidos. Uno ve la imagen de esta iglesia, cómo quedó.
Es impresionante.
Es impresionante y da cuenta del nivel de violencia en esta zona. Mar, buenas tardes. ¿Sabemos algo de los motivos de este ataque? ¿Quiénes estarían involucrados? ¿Cuál es la información que tenemos por parte de las autoridades a esta hora de la tarde?
Hola, Guillermo, Denise, Auditorio Producción. Pues sí, fíjate que nada más tenemos hasta este momento la información de los hechos que ocurrieron, como ya bien comentas, donde fue en contra, una agresión muy fuerte en contra de la iglesia de Santa Anita en el municipio de Huachochi. Todavía las autoridades no han brindado declaraciones, estamos esperando las declaraciones del fiscal, también del secretario de Seguridad Pública, y bueno, se están corriendo las investigaciones. ¿Qué te podemos comentar de este caso? Bueno, que se arrojó un cadáver que estaba degollado, el cuerpo se dejó adentro de la iglesia y la cabeza pues quedó afuera a unos metros, Y también le prendieron fuego, Memo, Denis, a una camioneta que estaba estacionada fuera de la iglesia. Mira, pues
la identidad de la persona no la conocemos, es un ataque claramente directo a la iglesia, las imágenes no dejan... para quienes, mira, le pido al equipo, por favor, que si la suben a las redes.
Sí, Denis.
Es una imagen de una iglesia que está literalmente ametrallada. Es decir, era un contra el cura, no sé contra quién.
Pues mira, hay muchas hipótesis. Desafortunadamente, pues seguimos viendo la riña entre grupos, estos grupos muy identificados. Y Denis, pues hasta se hubiera podido dar la situación de que se hubiera protegido a alguna persona y por eso en alguna represalia pues pudieran haber atacado la iglesia. Entonces son muchas las hipótesis que podemos desarrollar. Ahorita las autoridades pues están tratando de esclarecernos. Te puedo comentar que, bueno, como sucede en estos casos de Luis Guillermo, pues llega a la Guardia Nacional, llega pues la Sedena, llega a todas las autoridades, pero apenas pues está fluyendo la información. También hubo casas dañadas alrededor y, bueno, también comentarte que cuando uno trata de platicar con las personas de Huachochi sobre qué es lo que sucede, pues ellos prefieren guardar hermetismo porque desafortunadamente todos los que realizan estos ataques de Luis Guillermo pues son gente de la misma comunidad. Entonces es muy
Mar, perdón que te interrumpa, justamente sobre los habitantes de esta comunidad santanita, porque de acuerdo con versiones de algunos medios locales, ya varias personas, porque esta violencia ya viene de semanas atrás, aunque no con esta intensidad de este ataque a esta iglesia, ya estarían pues dejando este lugar. ¿Está sucediendo así?
Ha habido desplazamientos, esto es una constante, desafortunadamente, pues te digo, las riñas entre grupos se están incrementando, y sí hay a veces personas que, bueno, que desalojan la zona y se mueven, a lo mejor por un tiempo, hacia otra comunidad. En este momento sí se pudiera llegar a estar dando ese fenómeno.
Bueno, pues te agradezco muchísimo. Gracias, Mar Almeida, con esta información allá de Chihuahua, la violencia en Huachochi. Y bueno, pues lo que esta imagen que vamos a compartir con ustedes, porque sí está realmente muy impresionante.
La gobernadora, perdón, Denis, la gobernadora del estado, Maru Campos, aseguró que, bueno, están investigando y todavía no tienen datos, detalles de quiénes serán los responsables, pero que ya está la carpeta de investigación abierta, asegura la gobernadora.
Bueno, y nosotros, le agradezco mucho a Phil, me avisa que ya pusimos la imagen en las redes, y simplemente es porque así, solita una iglesia blanca en la Sierra Tarahumara, acribillada, es impresionante, obviamente un mensaje, no sabemos, pero bueno. Y nos vamos con el ingeniero Carlos Valdés, investigador de geofísica de la UNAM. El volcán, pues parece que ya, digamos, esta vida que tenemos desde el 94 con el volcán, el Popocatépetl, que es, digamos, periodos en los cuales vivimos íntimamente a su ritmo, está ya abandonándonos, pasaron ya fase 2 amarillo al volcán, es decir, bajó el nivel de alerta, está ya, digamos, ya recuperando una actividad menos intensa. Ingeniero.
¿Qué tal, Denis? Sí, es correcto, bajó ya su actividad de estas emisiones que eran constantes, acompañadas, le llamamos tremor, a la firma sísmica que nos que correlacionábamos con la salida de una gran cantidad de ceniza. Esto ha venido disminuyendo desde el miércoles de la semana pasada, ha tenido ya unas disminuciones importantes y los demás parámetros se mantienen estables y algunos a la baja. Entonces se decidió hacer la recomendación de que debería de estarse en amarillo fase 2. Esto no implica que la gente se olvide ya del volcán, ¿no? El volcán sigue ahí, sigue latente, como bien lo comentabas, ha estado acompañándonos por 27 años. Este año cumpliremos 28 años de actividad desde aquel 21 de diciembre de 1994. Entonces, no guardar muy lejos los cubrebocas, porque siempre es la herramienta muy simple y muy sencilla de proteger, sobre todo la parte de la salud. Como ya le hemos dicho, los vientos terminarán, ya se han estado yendo más hacia el sur y comenzarán a girar hacia el lado poniente, hacia donde se encuentra más el estado de Morelos, el estado de México y también incluiría la Ciudad de México en posible reactividad. Pero de esta manera, pues bajamos.
Sí, ya mucho menos ceniza, digamos, la expectativa ya no es esto que nos pasó del aeropuerto cerrado, ya no estamos en eso.
Es correcto, y seguimos manteniendo la vigilancia de manera constante y cualquier síntoma que veamos cambiar pues de seguro ya una de las ventajas fue el que se revisara, ¿no?, las rutas de evacuación y todo lo que tienen que hacer, como lo habíamos dicho, a las autoridades. Esto nos regresa a un nivel en donde con la pandemia todo esto se quedó a un lado, ¿no? La pandemia era muchísimo más importante y ya al menos estamos con
sirvió para eso,
con ese tema.
Y vamos a estar correcto. Pendientes de qué significó también para las personas que viven cerca este tema de las cenizas. Sabemos que hay un estudio médico que está tratando de ver qué es lo que ocurre cuando estas cosas pasan y que muchas personas están sometidas a respirar y qué pasa en los pulmones. Pues muchísimas gracias, el ingeniero Carlos Valdés. Pues estamos pendientes de cualquier cosa que ocurra. Ya ve que el país nos está siempre dando de qué inquietarnos.
Así es correcto. A tus órdenes, como siempre.
Gracias.
Denise, gracias.
Muchísimas hasta gracias. Luego. Bueno, esto con respecto al tema del Popo. Nos vamos a ir a una pausa. No sé si ya tengamos. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con otras cosas. Le tendremos información. Vamos a hablar con Toño Lascano. De un asteroide que cayó en Tunguska, Siberia, y también hay un escándalo allá en Colombia. Pero vamos a una pausa, ya volvemos.
Iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos.
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos aquí atando cabos. Roberto Pombo, periodista, amigo de este programa allá en Colombia, está con nosotros. Un escándalo allá en Colombia que ha debilitado mucho al gobierno de Petro sobre una presunta o posible financiamiento del crimen de los narcotraficantes a la campaña de Petro. Un auténtico escándalo que ha pues debilitado al gobierno de Petro en un momento en donde estaban discutiéndose leyes fundamentales de la transformación que pretende hacer en el país.
Así es, Denise, un escándalo de marca mayor sobre el tema de la financiación, una denuncia que hace el que fue uno de los jefes de campaña de Petro, insinúa que pueden ser, él no menciona la palabra narcos, pero insinúa que el origen puede ser no mencionable. Y nosotros en Colombia, que tenemos el antecedente pues en el año 94 de Samper, pues entonces estamos haciendo elucubraciones en ese sentido.
Esto es un tema del digamos del embajador que pone Petro en el gobierno ante Venezuela de parte de Colombia, un hombre que aparentemente pues tiene una serie de conversaciones con una persona muy cercana a Petro, que trabaja con él y a quien amenaza y le dice, y ahí es donde aparecen todos estos señalamientos.
Exacto. Inicialmente hay un problema que tiene que ver con la jefe de la presidencia de Petro, que tiene salen unas grabaciones sobre un tema de un robo aparente en su casa, de una empleada del servicio, etcétera, y ahí empieza a quedar involucrado el embajador Benedetti, embajador en Venezuela, como si tuviera alguna participación en esa discusión. Estando en eso, surgen unas grabaciones en las que Benedetti se queja ante la jefe de gabinete de que no le han cumplido lo prometido durante la campaña y empieza a hacer unas amenazas en un tono muy airado y muy grosero, amenazando él con que se puede caer el gobierno si él cuenta lo que pasó en la campaña, que hay una financiación de una cantidad de dinero y que no menciona cuál es el origen. El presidente destituye a los dos cortando por lo sano, y está el país en vilo por cuenta de eso, el gobierno muy debilitado, y como tú dices, en la mitad de la discusión en el Congreso de unos proyectos de ley de reforma constitucional fundamentales para Petro.
Ya, es decir, no hay pruebas, hay esas conversaciones, pero no hay pruebas acerca de este financiamiento, y lo que estamos viendo, pues sí es un daño muy grande, que parecería el daño provocado por un asunto, todavía la posibilidad de una ambición personal.
Sin duda, lo que ocurre es que ya entonces empiezan a suceder procesos paralelos, como que la fiscalía va a investigar a Benedetti, porque a ver qué dice sobre eso, y la oposición política denunciando al presidente ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
Bueno, pues habrá que ver qué es lo que termina ocurriendo esto, pero la verdad es muy impresionante, también muy fuerte el tono y la forma en que se expresa esta persona en estos videos, terrible, con un maltrato terrible. En todo caso, pues un súper escándalo allá en Colombia. Vamos a ver cómo sale Petro de esto. Te agradezco muchísimo, gracias.
Con mucho Roberto. Gusto, Denise, un abrazo.
Gracias, un abrazo, gracias. Bueno, nosotros nos vamos a ir ya con otras cosas y ¿tienes algo, Memo?
Sí, Denise, fíjate, sobre este asunto con el que habremos atando cabos, sobre la situación en Rusia-Ucrania y esta presa, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, hace unos minutos subió un video, una declaración, finalmente a través de su cuenta de Twitter, y dice lo siguiente, Denise: el desastre en la central hidroeléctrica de Kavkova, causado por terroristas rusos, no detendrá a Ucrania ni a los ucranianos. Seguiremos liberando toda nuestra tierra, y cada acto de terrorismo ruso aumenta solo la cantidad de reparaciones que Rusia pagará por sus crímenes, no las posibilidades de que los ocupantes permanezcan en nuestra tierra, es lo que dice Volodymyr Zelensky hace unos minutos, Denise.
Gracias, te agradezco muchísimo y nos vamos con otras cosas.
Ciencia con Antonio Lascano.
Hola, Toño, ¿qué nos tienes? ¿Cómo estás?
Bien, buenas tardes, mira. Una historia bastante bonita, porque a mí me gusta leer mucho el New York Review Books, que es verdaderamente magnífico, y leyendo una reseña sobre un libro que se llama Fuego, o una bola de fuego sobre Siberia, me acordé de una nota que leí hace más o menos un mes, que pasó desapercibido para la mayor parte de la gente, y es que hace más o menos un mes y medio, que la NASA descubrió una especie de luna chiquita que nos ha estado acompañando a la Tierra desde cuando menos el siglo primero antes de nuestra era. Es un asteroide que le da vuelta a la Tierra, igual que la Luna, mientras la Tierra viaja alrededor del Sol. Es decir, no solo tenemos esa luna grandota que todos conocemos, ¿no?, que todos vemos, bueno, cuando no está nublado, sino que además la Tierra está acompañada por una luna que se cree es un pedazo de la luna misma cuando nuestro satélite grande se formó al chocar un planetesimal muy al principio de la historia del sistema solar contra la Tierra. Los pedazos salieron botados en todas direcciones, los planetas se estaban formando, la luna se condensó, y esto es aparentemente un remanente de esa colisión. Una colisión que debe haber provocado que muchos pedazos volvieran a caer sobre la Tierra, pero ese asteroide no tenemos ningún riesgo de unos 15 kilómetros por la reconstrucción de la órbita axial ha hecho, no tenemos ningún riesgo que nos vaya a caer un día encima, ¿no? Pero,
pues sí.
Yo pues me olvidé tranquilo con eso. Pero me acordé de eso cuando leí la reseña que decía que aparece en el New York Review Book, de un relato absolutamente magnífico, un libro absolutamente magnífico de
Andy. ¿Qué, perdón?
¿Perdón?
¿Qué dijiste? Que ¿De un libro?
Sí, un libro. Es la reseña, lo estoy comentando, un libro escrito por Andy Bruno, un historiador especializado en el estudio de el medio ambiente soviético, ruso, el medio ambiente ecológico, pues, ¿no? Que se puso a seguir la pista de lo que sabemos ahora que fue o un
cometa con poco hielo o un asteroide muy frágil que chocó contra la atmósfera en Tunguska, en la taiga siberiana, en 1908. Y en 1908 en la taiga, pues la gente estaba muy aislada, desde luego no había comunicación. Los nómadas que vivían en la taiga eran muy, muy refractarios al contacto con el gobierno ruso. No querían que les pusieran impuestos y además muchos de ellos eran polígamos y tenían el temor de que con las imposiciones de la Iglesia Ortodoxa les fueran a quitar esa práctica que ellos la llevaban haciéndola desde miles de años atrás. El asteroide cae en 1908, hace una explosión brutal, provoca una explosión brutal. Los árboles, los pinos, todos están orientados en el sitio donde creemos que sobre el que explotó, estaban orientados en un sentido radial, o sea, explotó y los pinos se cayeron. Hay los testimonios de algunas personas que les tocó ver la explosión, en particular de una mujer que salió de su tienda de campaña cuando oyó un ruido de haber sido la explosión en el aire y que de repente sintió como la aventaba una onda de choque, se le quemó la ropa, el marido no sobrevivió a la explosión. Y luego esta mujer se convierte, cuando se da la revolución bolchevique, se convierte en una comisaria al servicio de Stalin, porque lo que el gobierno ruso, la monarquía rusa, no logró, que fue tratar de controlar a todos estos nómadas, Stalin sí se empeñó en lograr. Hay que decir que la historia es fascinante porque se mezclan mitos, se mezcla, por ejemplo, el interés de Lenin. Lenin tenía un interés en la ciencia real, de él es la famosa frase de que comunismo es socialismo más electricidad. Mandaron expediciones a la taiga, pero la taiga en el verano es terrible porque el suelo es son humedales, son pantanos, hay unos mosquitos enormes, y en el invierno las condiciones son durísimas. Hubo muchos pleitos de los investigadores que llegaron a la zona. Nunca encontraron ningún resto del meteorito. Uno de los investigadores que medio enloqueció de la desesperación, ¿sí?, empezó a abrir pajaritos a ver si encontraba restos del meteorito en la zona. Y es una historia que yo les recomiendo a todo el mundo que lea, porque ves ahí cómo se mezcla un fenómeno astronómico inexplicable en el momento en que se da, una obsesión científica por saber lo que había pasado, la resistencia de los nativos de la zona, la construcción del mito, cuando en los años 30 un grupo de japoneses llegaron allí convencidos de que una nave espacial había chocado con ancestros, donde venían algunos de sus ancestros, y es una historia totalmente fascinante, donde ves tú cómo de un fenómeno real se pueden ir construyendo mitos que perduran hasta la fecha. Y eso acompañado por el hecho de que efectivamente caen meteoritos, caen asteroides, nos pasan cerca cometas, que son los restos del sistema solar cuando se estaban formando los planetas.
Muy bien, pues muy interesante. Se llama, para nada más repítenos, se llama el libro.
El libro se llama Tunguska, un misterio siberiano y su herencia medioambiental. Y el artículo, la reseña, yo ya mandé pedir el libro, desde luego, no lo conocía. La reseña se llama Fireball over Siberia, una bola de fuego sobre Siberia.
Qué interesante.
Y es de una reseñista magnífica que se llama Sophie Pinkham.
Muchísimas gracias, Toño, gracias.
Que estén muy bien, saludos.
Gracias. Bueno, y nos vamos rápidamente con Fernando Santillanes, que nos tiene información. Se presentaron en, pues lo que obviamente es publicidad de la empresa de Apple, que lo está diciendo como una gran revolución, que presentó unos lentes donde básicamente pues uno tendría la posibilidad de estar en el mundo real y al mismo tiempo manejar con los ojos una computadora dentro de los lentes y por lo tanto estar en una realidad aumentada, creo que le llaman.
Sí, realidad aumentada.
Pero Fernando, fíjate qué interesante, leía yo al reportero de cuestiones tecnológicas del New York Times y dice que lo probó y que después de media hora dijo, ¿para qué necesitaría yo esto?
Ese es el punto de mí, gracias. Yo creo que Apple, esta es una prueba de fuego muy grande para la compañía de Apple porque no están presentando nada nuevo hasta cierto punto. No lo han hecho en muchas ocasiones. Cuando presentaron el iPhone, ya existen los teléfonos celulares. Cuando presentaron el iPad, ya existen las tablets. Ahora ya existen los visores. Es realidad mixta, así se le llama, porque utiliza realidad virtual y realidad aumentada. Pero el punto es que Apple normalmente cuando presenta un producto es porque ya lo tiene pulido, porque va a tener un ecosistema, porque va a hacer que se venda y funcione. Esta vez, yo sí te puedo decir que será increíble venir, pero tengo mis dudas de que realmente vaya a ser un producto que se venda masivamente, un producto que la gente utilice. Creo que esta va a ser la prueba de Tim Cook para ver si por fin hace que entre el consumidor a esta era de realidad virtual, realidad aumentada, que tanto nos han vendido, que tanto ha habido a Mark Zuckerberg, o si es un gran fracaso. Sí se ve impresionante, pero volvemos a lo mismo, pocos lo han probado.
Pero sobre todo, es que no es tanto si lo pruebas o no. O sea, lo que me parece interesante de lo que dice este artículo del New York Times es que lo probó durante media hora y al final dijo, ya, pues ya qué interesante, y dijo, ¿y luego? O sea, ¿por qué querría yo usarlo?
Ese es el punto. ¿Cuál va a ser el ecosistema que se va a desarrollar?
¿Por qué me interesaría? ¿En qué lo necesito? En fin, creo que sí es importante. Entonces...
Es tan importante, Denis, que por eso se presentó en la conferencia de desarrolladores, por eso no sale a la venta ahorita, porque fue decirle a los desarrolladores, tienen 6 meses, y aquí es quien lo saca a la venta, para presentar justamente para qué lo usaría más tiempo, para qué lo compraría. Ese es el reto, Denis.
Bueno, pues vamos a ver, porque lo presentan casi como el sucesor del iPhone. Gracias, te agradezco muchísimo. Gracias. Y está Alberto Hernández Unzón. Alberto, ¿cómo está la situación este tiempo de calor intenso en la República? ¿Cuánto tiempo va a durar?
Pues se va a intensificar, estarán incrementando las temperaturas en los próximos días en gran parte del país, todavía más. En Ciudad de México están 27, pero para el fin de semana 32, para este fin de semana. Pero, por ejemplo, Mérida está en 35 y se espera que suba a más de 40 a partir del día 13. También Villahermosa, Monterrey, superiores a 40 grados a partir del día 13. Así que esto es por la circulación del anticiclón de Luis, que ahorita está en el Pacífico, al sur de Baja California Sur, pero se va a mover hacia el territorio nacional y eso por supuesto es mala noticia porque aparte de que puede incrementarse la temperatura van a subir también los valores de contaminación en gran parte del país.
Bueno, pues sí, suenan muy malas noticias, así es que un anticiclón, temperaturas muy, muy elevadas en la República Mexicana y por lo que me dices, no hay para cuándo.
Las tormentas, eso sí, tormentas eléctricas,
sí, pero,
noche, sí. Pero sin grandes valores de lluvia y el calor sería la noticia, las tormentas por supuesto.
Claro, gracias. Nosotros nos despedimos. Gracias, Memo. Excelente, a nombre de todo el equipo, pásenla bien, quédese aquí en Grupo Fórmula. Nosotros de regreso mañana. Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.